Sabor de amor. Todo me sabe.
Preparen los cubiertos, que empieza Locos por la Gastronomía con Javier Suárez.
Me gusta más que tú.
Muy buenas tardes a todos, las 2 y casi 3 minutos de la tarde en un día eminentemente deportivo porque el Mundial empieza en unas pocas horas y aquí en Radio Marca se lo vamos a estar contando íntegramente, pero semanalmente la cita con la gastronomía va a seguir siendo presente durante este mes de junio. En julio nos tomaremos un descansito y en agosto volveremos a final para con las pilas cargadas. Voy a empezar el programa esta semana dándole las gracias al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en especialmente a la Concejalía de Cultura y a su concejala Encarna Galván, por haber apostado y creído en empezar a trabajar en pos de la gastronomía de nuestra ciudad y la restauración de esta ciudad. Uno de los claims de Locos por la Gastronomía, ya lo saben, siempre lo decimos, es: no existe cultura sin gastronomía ni gastronomía sin cultura. Después hay muchos refranes como somos lo que comemos o comemos lo que somos y demás. Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad tremendamente cosmopolita. Como anécdota, aquí lo hemos dicho más de una vez, en Locos por la Gastronomía, el primer restaurante japonés que se abrió en toda España, y fíjense que hay restaurantes japoneses ahora, se abrió aquí, en Las Palmas de Gran Canaria, el restaurante Fuji, con el maestro Sato, que casi 50 años después ese restaurante sigue abierto, ahora con un canario, Miguel, al frente, que además está respetando profundamente la cocina tradicional japonesa. En el Fuji están alejados de todos los fuegos artificiales de la cocina fusión, Nikkei y demás, y ellos cocinan la cocina japonesa tradicional. Yo me atrevería a decir que no se come en un japonés de Gran Canaria como se come en el Fuji, y no se come mejor ni peor en restaurantes estrellas Michelin que yo he probado en Canarias que en el Fuji. Un sitio auténticamente mágico y único. Pero me vienen a la mente, y ahora les explicaré por qué, recuerdos de restaurantes. Esto ha sido una semana triste, en parte para mí, porque Los Girasoles, un restaurante emblemático de la playa Las Canteras, donde yo recuerdo con mi madre y con mi padre y con amigos de ellos pasar horas y horas sentados. O sea, mis padres los domingos a lo mejor se pedían una paella, se sentaban a comerse la paella en la avenida, y nosotros los niños comíamos la paella, nos tirábamos ahí en la zona de los momos, ustedes lo recordarán, jugábamos en las barcas y nos subíamos a seguir comiendo y nos seguíamos bañando en la peña de la vieja. La Papa Loca, restaurantes que siguen abiertos a día de hoy en la avenida Las Canteras, como puede ser El Cerdo Que Ríe, el gallo Feliz. Si nos vamos a marisquería, Julio, de las primeras marisquerías que se abrió en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Y por qué digo todo esto? Digo todo esto porque esta semana ha sido una semana bonita, ha sido para mí una semana emocionante, porque hemos lanzado un pequeño proyecto que era la primera guía gastronómica, en este caso con motivo de las fiestas fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria. Y digo guía y no ruta gastronómica por varios motivos. Primero, porque es una guía donde los restaurantes no han tenido nada que ver, ni para entrar ni para salir. Nadie sabía quién estaba en esa lista, y empezando por los propios restaurantes. Es una lista que he ido trabajando durante mucho tiempo, basándome en mi conocimiento de la gastronomía de Las Palmas de Gran Canaria, pero también en comentarios, en redes sociales, más en Facebook casi que en TripAdvisor, viendo las puntuaciones que muchos de esos locales tienen. He querido hacer algo que reconozca la gastronomía de la capital de una manera inclusiva y no exclusiva. Y lo primero que quiero es pedirles perdón a todos esos restaurantes a los cuales me he despistado, me he olvidado o no he sabido incluirlos. Pero yo creo que es la primera vez que 100, exactamente son más de 100 los establecimientos que forman parte de una guía gastronómica, que aunque ha nacido con motivo de las fiestas fundacionales de la ciudad, yo creo que se puede quedar en los bolsillos de ustedes y en los móviles de ustedes por todo el año. Desde El Padrino en Las Coloradas a Los Botes en San Cristóbal, pasando por Tafira, la Noteca el Zarcillo, obviamente acordándonos de las zonas Canteras Puerto, de la zona de Mese López, la zona de Triana, el Parque Santa Catalina. He intentado incluir locales de todas estas zonas, sitios donde se puede comer un bocadillo de jamón serrano, o donde se pueda comer la cocina más creativa que se está haciendo en esta capital, como podría ser en El Equilibrista o como podría ser en el Movimiento Deportivo en el Embarcadero, producto puro, como puede ser obviamente los grandes de Mario y Enige en el restaurante Que Leche, restaurante sin duda de moda en la capital Gran Canaria. sitios nuevos tremendamente valiosos como el Neodimio 60, restaurantes en hoteles como el Sumum del Hotel Reina Isabel. Y ustedes dirán, ¿el Sumum? Con lo que tú has dicho del Sumum, Javier. Y digo, sí, porque como dije en su momento, yo tuve la experiencia que tuve, pero obviamente creo que eso no es la realidad de ese restaurante, porque son muchas las voces que me dicen que ahí se cocina mucho mejor, y estoy seguro que así será. Y de aquí, además, ya les digo que este año tendrán otra visita, que seguro que no será como esa primera que tuve el año pasado. Esto es una guía gastronómica que ya le di las gracias al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a su Consejería de Cultura, donde vamos a seguir haciendo cosas con cultura, porque Cultura se ha dado cuenta y ha dado un golpe a la mesa y ha dicho, pues bueno, vamos a trabajar en pos de la gastronomía y la restauración. Y yo lo quiero decir, yo creo que esto tenía que haber nacido también de la mano de turismo y empleo, pero no sé por qué no ha sido así. O más bien sí lo sé. No se puede estar en dos sitios y querer hacer las dos cosas bien. Con todo el respeto se lo digo, Pedro ha conseguido como diputado 176 que los pasajes no salgan más barato, pero la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en materia de turismo y de empleo tiene unas carencias que yo creo que tenemos que empezar a trabajar. Yo voy a patinar todos los sábados al Parque Santa Catalina y a mí me sigue dando pena ver cómo centenares, por no decir miles, de cruceristas se bajan, van al puesto de información turística y gastronómicamente no hay ningún tipo de información de dónde comer, ya no solo en la capital sino en la isla, pero esos son otros temas. Yo creo que la gastronomía y la promoción de la gastronomía se demuestra actuando, y eso es lo que he querido hacer, actuar. He empezado por la capital, pero mi objetivo es seguir ampliando. Desde Locos por la Gastronomía he recorrido, gastronómicamente hablando, de la isla de Gran Canaria, que es donde nos encontramos y donde más tiempo paso, sin perder de vista ni mucho menos las otras islas Canarias y también los sitios indispensables en península, porque para ayudar a crecer a la gastronomía local yo creo que tenemos que viajar, probar y aprender de lo que se está haciendo fuera. Quiero darles las gracias también a Incabe, Insular Canarias de Bebida, porque sin ellos también este proyecto no hubiera salido adelante. Además, ha sido una apuesta que yo les propuse y dijimos, pues vamos a hacerlo con Ladrón de Manzana, esta nueva cider de 4,6 grados de alcohol que se ha convertido en una alternativa espectacular para estos días así de medio raro, de panza de burro, sol, calor, caen cuatro gotas para más calor, como solemos decir aquí. Y es un producto espectacular que además no convierte a que no sea incompatible, porque para la guía gastronómica ni Incabe ha pedido ni ha sabido qué locales iban a estar. Eso ha sido una decisión única y exclusivamente mía. Hay clientes suyos como clientes que no son. Hoy, de hecho, aquí en el plató tenemos un cliente que no es de Incabe y que está en la guía gastronómica. Hemos intentado ser lo más honestos posible. También quiero darles las gracias a Hoteles THE, que también han querido participar en el proyecto como colaboradores, a todos Radio Marca Gran Canaria, Locos por la Gastronomía y Radio Marca Gran Canaria vamos de la mano, y también a FEGastrocan, la recién creada Federación Gastronómica de Canarias, de la cual hoy vamos a hablar aquí en Locos por la Gastronomía con su presidente. Quiero darles las gracias a los compañeros de otras emisoras de radio, David Perdomo de la SER, Javier Benítez de COPE, Dulce María de Radio Las Palmas, que en estos días me están llamando para hacerme entrevistas y hablar de este tema. Quiero darle las gracias a Roberto Herrera, porque mañana vamos a estar en el programa Cerca de Ti, no con un cocinero, sino única y exclusivamente para hablar de la primera guía gastronómica de la fiesta fundacional de Las Palmas de Gran Canaria. Y también estoy un poco triste porque, por lo menos el día de hoy, he visto que los periódicos digitales de nuestra capital, el Canal 7 y la provincia, es que para ellos parece ser que la guía no existe. Y yo creo que la gastronomía tiene que estar por encima de los intereses comerciales. El promocionar la gastronomía y la restauración de la capital tiene que estar por encima de cualquier tipo de interés. Y yo creo, queridos compañeros de los periódicos, que una guía que aúna a 100 establecimientos de la capital, muchos seguro que clientes de ustedes, bien de la Canaria 7 o de la provincia, unas pequeñas líneas se merecerían en el periódico. Que si no quieren mencionar a Javier Suárez, a Locos por la Gastronomía, a mí me da exactamente igual. Porque los protagonistas, no lo olvidemos, es la gastronomía y la restauración de Las Palmas de Gran Canaria. Esa guía está pensada para que la gente de aquí, que pasado mañana va a salir a tomar algo, la coja y diga, ostras, pues voy a ver dónde puedo ir a comer, mira, pues este no lo conozco. Pues mira, aquí hacen arroces, o aquí hacen bocadillos, o aquí hacen tapas, o aquí hacen tortillas. Aprovechen, vayan y disfruten. Y yo creo que tenemos que ser todos, empezando por mí mismo, un poco más humildes y remar todos en el mismo barco. Porque como diría a veces Antonio Morales, porque yo creo que aquí sí hay que reconocer el mérito del Cabildo de Gran Canaria, que está apostando muy fuerte de una manera transversal importante por la gastronomía, por medio del sector primario, con Miguel Hidalgo, por medio de industria, con Minerva. Me olvidaba, el Cabildo Gran Canaria también está presente en la ruta gastronómica con Industria y Comercio, con la marca Gran Canaria Me Gusta, por medio de Economía, con Raúl García y la Feria Gran Canaria Me Gusta, y por medio de Presidencia de Antonio Morales, y de Turismo con Inés Jiménez o con Saborea Gran Canaria. El Cabildo Gran Canaria ha dado un ejemplo de cómo es trabajar con la gastronomía, y no lo digo yo, lo dice el sector, que lleva muchos años viviendo el oscurantismo en cuanto a atención y ayudas prestadas. Pero bueno, vamos a quedarnos con lo positivo. Yo les invito a que cojan un ladrón de manzanas de estos maravillosos, se la pongan en un vasito de rock así grande, dos piedritas de hielo, una rodaja de limón fresquita, y disfruten del local que más les gusta a ustedes de Las Palmas de Gran Canaria. Y si ven alguno que no está en la lista y que merezcan entrar, oye, entren en el Facebook de Locos por la Gastronomía, o en el Twitter de Locos por la Gastronomía, o en Instagram, y háganmelo saber, porque esta guía nace con vocación de continuidad, de ampliar contenidos y de hacerla más grande y mejor, como son los casi 500 años de vida que tiene nuestra ciudad, Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, vaya tocho, me he soltado y sin coger ni aire. Empezamos ya con nuestra sección en exclusiva de hoy, que va a ser Rincones con Encanto. Y nos vamos al Parque Santa Catalina, a Casa Fataga. Gracias.
Rincones con Encanto.
Iván Ortega, alma mater, con tu madre, porque vamos, esa ahí es la grandiosa de Casa Fataga. Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Te quiero dar las gracias por invitarnos, porque para nosotros es un privilegio estar contigo compartiendo esta gran guía que ha salido gracias a tu empeño, gracias a tu esfuerzo, gracias a tu sacrificio. Una guía que montas desde el corazón, por el amor que tienes hacia este sector que nosotros, que muchos trabajamos día a día, y que de verdad que te digo, hace falta. Es necesaria.
Pero yo creo que el esfuerzo de ustedes, y yo simplemente me dedico, como quien decía, a pasarlo bien, que es a sentarme en los restaurantes, a veces no a pasarlo tan bien, porque a veces toca decir, oye, cuando algo no está bien, toca también decirlo, y no son momentos agradables ni para el cocinero ni para mí en cuestión, pero yo creo que la única manera de avanzar es diciendo lo que está bien y lo que no. Y ahora hablaremos de Casa Fataga, porque han sido, son, y yo creo que seguirán siendo unos referentes, además en unas fechas muy especiales para ustedes, que ahora contaremos, porque además el de no existe gastronomía sin cultura y cultura sin gastronomía, si un local lo ha mamado, con perdón, desde el primer día, son ustedes, Iván.
Pues la verdad que sí, la verdad que tú lo has dicho. Es decir, para nosotros estar en esa casa ha sido muchos casos muy complicado, porque el Parque Santa Catalina también ha vivido muchos momentos donde había que transformarlo. Y no volver a, porque muchos han pensado de que el parque, recuperar el esplendor del parque de los años 60, quizás no sea la forma más adecuada, sino transformarlo en otra cosa mejor.
Yo he sido muy crítico, lo sabes, y incluso tú cobraste algún palo, porque fui de los pocos sitios que salvé en el parque cuando sacó un artículo del Parque Santa Catalina, la vergüenza gastronómica de nuestra ciudad. Y yo me alegro decir que a día de hoy no tendría que, ese artículo se merece una segunda parte, porque no todos, pero sí hay distintos establecimientos que están trabajando por darle una vuelta a la oferta gastronómica del Parque Santa Catalina, y creo que se está empezando a ver que no todos, si sigue habiendo algunos que, como se suele decir, madre, que nos comen los chinos, y hasta ahí lo dejo, que da penita, pero después hay otra gente que está intentando, desde, como ustedes, me viene a la mente Lolita Pluma, que están trabajando muy bien con el tema de postres, y en un restaurante que abrieron en la esquina. O sea, hay gente que está intentando hacer cosas diferentes en el Parque Santa Catalina, porque no nos olvidemos cuenta, y en eso yo creo que vamos a estar de acuerdo, en que es la puerta de entrada para miles de personas de nuestra ciudad, cruceristas o personas que vienen del sur de la isla y que se paran en el intercambiador, y que la oferta gastronómica tendría que estar a la altura. Y ustedes en ese tema, mejor o peor, siempre se han intentado por caracterizar en Casa Fataga por tener buen producto, cocina canaria con guiños modernos, pero respetando siempre al cliente y al comensal en la mesa.
Sí, correcto. Tú sabes que nuestra intención siempre ha sido inspirarnos en la ciudad, tanto en el parque como en la ciudad. En el parque es una amalgama de culturas. Parque Santa Catalina, la obra de Orlando Hernández, Santa Catalina Park, lo nombraba como uno de los referentes más importantes de Canarias, no solamente de Las Palmas, sino a nivel mundial, conocido internacionalmente. Nosotros, nuestra intención ha sido inspirarnos tanto de esa obra como de nuestros recuerdos, los míos, los de mi madre, los de mi familia, que vivimos allí momentos maravillosos en los años 60. Y una ciudad como Las Palmas, que entonces estaba a cabeza a nivel cultural, a nivel gastronómico, a nivel, pues, ¿qué te puedo decir? Marcas que estaban aquí. Era puntera, ¿no? En esos años. Y esa, de esa conexión de esas culturas que siempre han estado, de esa flexibilidad en muchos ámbitos, ¿no? A nivel libertad sexual, a nivel libertad de expresión que teníamos en Las Palmas en aquellas épocas, tú sabes, con ciertos apuntes y tal, nosotros nos hemos inspirado para hacer de esa casa un restaurante que nunca fue, un espacio para compartir con nuestra gente, con la gente local, y al que nos visite, por supuesto.
Hombre, ya hablaremos durante el programa, que quiero darle la bienvenida también a nuestro otro invitado para que pueda también participar de esta conversación, pero yo he vivido momentos míticos en tu casa, y ya lo contaré, con Cristian Gálvez de Pasapalabra, con, no olvidaré nunca el almuerzo con, se me acaba de ir el santo ahora, ahí, con el ídolo de tu madre, que vino tu madre a darle un abrazo, a pedirle que le firmara el libro, me acordaré ahora, el escritor mayor presentador también de televisión, se me acaba de ir, Iván.
Sí, bueno, no te preocupes, porque la verdad que hemos tenido la suerte de que nos han visitado...
En este caso, yo
nos han visitado muchas personas ilustres. Fíjate que uno de los que, digamos, que ha sido un referente para nosotros ha sido Stephen Hawking.
Sí.
Que estuvo y le preparamos además un pequeño refrigerio, porque como comprenderán, pues todo eso tiene que estar planificado. Y no puede pedir a la carta las papas arrugadas de Casa Fataga con nuestro momo de azafranillo. Caray, no lo pudo probar, pero sí, lo hicimos y lo pudimos recibir y pudo estar allí. Y para nosotros es un honor que nos visitan muchas personas ilustres, y tú nos has llevado muchas, y muchos amigos han pasado por ahí, ¿no?
De aquí al final del programa me acordaré de quién estaba hablando, porque además estuvo en la Feria del Libro, y te lo juro, fueron un momento que no olvidaré.
Sánchez Dragó.
Sánchez Dragó. Sánchez Dragó. Esa comida tuvo tela.
Sí.
Vamos a guardar los de
Pero hay cosas que no se pueden contar. Hay cosas que no, pero casi mejor la dejamos para...
Esa comida, digo, tuvo tela y la dejamos ahí porque tuvo telita. Juan Santiago, buenos días.
Muy buenos días.
A ver, voy a empezar con Juan Santiago. Juan Santiago y yo nos conocemos ya hace bastante tiempo. Nos conocimos en otra emisora de radio que me llevaron a entrevistarme para hablar de Cinema Food, nuestro amigo Gonzalo.
Con gastronomía también mezclado ya.
Gastronomía mezclado ya. Ahí yo llevaba en Cinema Food lo que era el cine. Ahora en Cinema Food llevo lo que es el food, como se suele decir. Chef ejecutivo de Rational, una empresa puntera, la más puntera del mundo en tema de hornos, tanto aquí en Canarias como en Baleares. Estás todo el tiempo viajando entre los dos archipiélagos. Y cocinero. Es lo que siempre suelo decir, yo soy cocinero, todo eso soy cocinero, y ahora presidente.
Sí.
Y ahora presidente de FEGASTROCAN. Estamos lanzando también aquí, vamos a hablar, se está presentando en sociedad en estos días la Federación Gastronómica de Canarias, porque nace aquí en Gran Canaria, pero con idea, vocación regional, de que poco a poco se vayan sumando distintas asociaciones de las demás islas.
Exactamente.
¿Qué es FEGASTROCAN? Vamos a empezar por FEGASTROCAN.
Tal cual, como acabas de definir, FEGASTROCAN es una federación gastronómica que no solamente aquí en parte intentar, lo primero es que gastronomía no es solo cocina. Queremos aunar a todas las asociaciones que tienen que ver con la gastronomía para, bueno, trabajar e intentar hacer las cosas aún mejor de lo que se están haciendo, que creemos que, como bien sabes, también creo que compartimos, las cosas cada vez se hacen mejor, con más cariño y demás, pues intentar seguir esa línea. Y es eso, que la gastronomía siempre va, como parece que ligada directamente a lo que es la cocina, son muchísimas cosas más. Esto lo que pretende es aunar, ser un poquito el sector aún más fuerte y poder abarcar absolutamente todo lo que es la gastronomía, que es que a veces que no nos damos cuenta.
Fíjate que tú en ese tema eres presidente de FEGASTOCAN, vicepresidente de la Asociación de Cocineros y Reposteros Mojo Picón, que ha tenido un cambio en este último año espectacular, en tanto en su junta directiva como en su manera de trabajar y como sus asociados. Han estado ustedes en el stand de Saborea Gran Canaria en Madrid Fusión, han estado en Alimentaria y ahora hemos estado juntos, además con la Asociación Mojo Picón, en el Salón del Gourmet y con FEGASTOCAN en
Gastrocanaria,
casi nada. Y además activando muchas acciones a nivel insular, donde siempre que se hace falta un cocinero o demás, a mí me gusta la integración de equipo, cada vez son más. Hace poquito, en el día de la presentación de los vinos, prepararon ustedes con Mojo Picón 21 platos, 21 bocados diferentes, cada uno simulando a un municipio de la isla de Gran Canaria. Y justo, yo no lo sabía, cuando entro, estoy con ustedes, le digo, ostras, el que más me gustó fue este. Me alegré un montón cuando me enteré que fue de una mujer, de Ágata, una chica con un potencial impresionante. Todo lo grande que es ella, que es enorme, o sea, lo tiene de cocinero, tiene un talentazo enorme.
Y Ágata, la verdad que es una pedazo de profesional que debería algún día poder estar aquí contigo, porque ella estudió Bellas Artes, terminó, y después se enamoró de la cocina porque le encanta. Y ella, te digo una frase que se me ha quedado, dice que le encanta la cocina porque es un arte tan efímero que es lo que más le llama. Se produce, se come y desaparece. Dice que eso le vuelve loca. Sí. Y eso es lo que le ha hecho que se ha dejado todo lo que es la...
Solo le voy a poner un pero a Ágata, que fuma. Aparte de eso, sí. Yo creo que los cocineros tendrían que tener prohibido fumar. O sea, fíjate que...
Pues mira, es curioso porque yo creo que de los 20 y pico que habíamos... O sea, perdona, de los 12 o 14 que habíamos ahí dentro, estaba ella y otro compañero que eran fumadores. El resto no lo somos, pero sí es verdad. Es verdad que al final, desde el punto de vista profesional, esto deteriora las papilas y demás, y no pillas todo. O sea que estoy contigo con que las cocinas deben ser sin humo.
Iván, tú vives vives y trabajas, cuando digo vivir, no hablo de tu vida personal, sino de tu vida profesional, justo en el centro del Parque Santa Catalina, en Casa Fataga, en el centro del parque. Yo me gustaría hoy que habláramos de manera constructiva, no en ese tema. ¿Qué has echado en falta del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en la promoción gastronómica de esta ciudad?
Bueno, Javier, hay muchas cosas que se podrían hacer en el parque, y yo creo que todos los que estamos allí lo sabemos. El parque tiene un problema, que es que precisamente se preparó para un gran carnaval. Uh-huh. Pero el carnaval, como sabemos, es un mes al año.
Y hasta mucho, me parece. Yo creo que se está viendo que el carnaval tiene que reducir su duración, porque ya la ciudad no pide un mes de fiestas, cosa que sí se podría hacer hace tiempo.
Lo que pasa es que yo eso no entiendo, pero sí entiendo de que las zonas necesitan, los espacios necesitan construirse, uh-huh. construirse desde la parte del empresario y la parte más de la administración. Y creo que tenemos un parque increíble, maravilloso, con muchas posibilidades. Ahora tenemos un acuario que se ha abierto nuevo. Ahora tenemos muchos negocios que estamos apostando ahí.
¿Cómo está la relación entre ustedes en los negocios que estén apostando bien? ¿Se hablan? Porque yo creo que es interesantísimo. Una cosa que está haciendo bien Vegeta, aunque yo no comparta su ejecución, es el ir de la mano. Yo, cuando digo que no comparto su ejecución, es que a mí no me gusta la ruta de los pinchos de Vegeta. Yo creo que la ruta de los pinchos de Vegeta ha sido un poco la muerte gastronómica de Vegeta. Pero bueno, vamos a seguir hablando de todo este tema con calma, porque tenemos un invitado a la otra línea del teléfono que no quiero tener esperando mucho más tiempo. Y después seguimos hablando de Gran Canaria, porque ahora nos vamos a Tenerife. Roberto González, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Muy bien, estoy aquí con dos compañeros del sector. Estoy con Juan Santiago, chef ejecutivo de Rational, y estoy con Iván Ortega, propietario de un restaurante Casa Fataga en la capital Gran Canaria. Y la gente dirá, ¿quién es Roberto González? Y sobre todo, yo quiero que nos expliques, Roberto, y lo voy a dejar de tu mano que empieces con ello, que nos cuentes qué es, y espérate porque quiero leer el nombre perfectamente, el Iberostar Chef Food Lab.
Bueno, yo dirijo una consultoría de innovación estratégica que se llama IT, y nos dedicamos principalmente al desarrollo de proyectos estratégicos vinculados con la revalorización de los territorios a través de la gastronomía. Desarrollamos, como en este caso, programas de formación, siempre en el ámbito de la innovación gastronómica, y bueno, en general desarrollamos proyectos relacionados con la gastronomía, siempre desde el ámbito de la innovación. Iberostar Chef Food Lab es un proyecto que desarrollamos conjuntamente con la cadena Iberostar en Canarias, cuya sede será y es el Hotel Mensei de Santa Cruz de Tenerife. Uh-huh. Y es un proyecto en el que llevamos aproximadamente 2 años trabajando, que nace, por un lado, de la necesidad de dinamizar el aula de cocina, que es un maravilloso espacio que tiene el hotel.
Doy fe, porque estás ahí dentro y es espectacular.
Sí. Bueno, pues querían de alguna manera darle una vuelta y sobre todo, pues eso, dinamizarlo. Y bueno, en mi empresa llevábamos vinculados con proyectos de formación, pues aproximadamente 2 años, trabajando con universidades de Barcelona fundamentalmente y con hoteles Escuela de Canarias también. Uh-huh. Y bueno, desarrollamos un programa de formación en innovación que llamamos Horeca Design Experience, el diseño de la experiencia Horeca, donde confluían la innovación gastronómica desde diversos ámbitos, no solo a nivel de tecnificación gastronómica, sino de metodologías de innovación, de creatividad, food design. Nosotros utilizamos mucho el concepto food design, es un término pues que comprende todos los procesos de diseño que conllevan el nacimiento de un nuevo producto. Y de alguna manera, pues en nuestra empresa la innovación está guiada a través siempre de estas disciplinas que nos permiten desarrollar desde el diseño de un concepto gastronómico hasta la propia experiencia. Bueno, hoy se abre las puertas del Iberostar Chef Food Lab con una amplia programación para este año. Y básicamente lo que hacemos en este proyecto es intentar traer a los mejores profesionales del ámbito de la innovación, de la gastronomía y del food design a Canarias, en este caso Tenerife. ¿Con qué objetivo? Pues como te digo, tenemos vinculación con el ámbito de la formación. Sabemos que en Canarias pues hay un déficit en este sector y que para que un profesional pueda acceder a formación especializada, tecnificada, tiene que salir de aquí, generalmente. Y es caro, costoso, requiere tiempo. Bueno, pues lo que hemos intentado a través de este programa, inicialmente en formatos de masterclass y workshops, es traer a profesionales de muy diversos ámbitos, pero todos relacionados con la gastronomía y desde el ámbito de la formación. Luego también hay una planificación de eventos relacionados con innovación y gastronomía. En julio presentamos Diseñan Project, que es un proyecto en el que llevamos trabajando desde hace algunos meses con la organización de la Tenerife Design Week, y donde hemos puesto a trabajar a distintas parejas de diseñadoras mujeres y profesionales de la gastronomía hombres a desarrollar conjuntamente un producto gastronómico. En julio, creo que es el 10 de julio, si no me equivoco, pues se abrirá al público y se presentarán pues todos esos proyectos conjuntos. Esa es una de las acciones a corto plazo.
Pues fíjate que en ese tema, yo estaba leyendo aquí en el guión, en el dossier que me pasaste, una cosa que además me gusta mucho. O sea, esto va dirigido para profesionales de la gastronomía, en cocina, pastelería, panadería, coctelería, alumnos de escuelas de hostelería y turismo, para profesionales del diseño, diseñadores gráficos, industriales, arquitectos y diseñadores de interiores. Vas también para empresas, sector primario, industria, alimentación y bebida, restaurantes gastronómicos, grupos de restauración, hoteles, catering y colectividades. Concurso de gastronomía para profesionales de cocina, pastelería, panadería, coctelería, cursos para foodies, oferta de cursos de cocina, más cena para profesionales, o sea, es un poco todo. Ahora además en vuestra casa, en el Librosteer Mensei de Tenerife, están estos días de enhorabuena porque se están abriendo las puertas de un restaurante en el cual yo conozco desde hace tiempo el proyecto, del gran Marcos Tavío, el restaurante aborigen. Ya he comido en la terraza, ya cené en la terraza aborigen durante la celebración de Gastrocanaria, y estoy deseando vivir la experiencia aborigen desde dentro. Sé que tú has tenido mucho que ver, como además te reconocía Marcos Tavío públicamente en estos días en las redes sociales, en este concepto. A mí me parece apasionante lo que ha creado Marcos, Javier y su equipo. Este tema de una carta que maneje productos de las siete islas y la carta de mareas, donde él va a jugar con las mareas a la hora de darle protagonismo y darles un nombre y un sentido, creo que no hay nadie que lo haya hecho en Canarias hasta la fecha.
Creemos que no. Yo creo que la propuesta es valiente. Y bueno, pues llevamos, como sabes, te habrá contado Marcos, pues también en este proyecto, trabajando 2 años. Se ha investigado mucho, se continúa investigando, pero básicamente lo que viene a mostrar es que hay mucho producto, hay muy buen producto, y a partir de ese producto, con profesionalidad y creatividad, se pueden hacer muchas cosas. Yo, vamos, les invito a que lo prueben, porque realmente es una experiencia maravillosa.
Para alguien que nos esté escuchando de Gran Canaria, Roberto, ¿tienen pensado en el tema de si alguien quiere acudir a los cursos, el ayudarles o facilitarles alojamiento en un momento dado, bien dentro de Iberostar a precios asequibles o bien algún otro tipo de alojamiento, o concentrar estos cursos de una manera que pueda ser accesible no solo para los cocineros de Tenerife, sino también de otras islas? Me viene a la mente, a nosotros, gracias a Dios, por suerte o por desgracia, nos escuchan en todas las islas canarias, el que cocineros de otras islas acudan a esa sede central, porque es espectacular, las instalaciones son mágicas, a que puedan aprovecharse de esa formación.
Totalmente, de hecho estamos cerrando ya un acuerdo con Iberostar, y pues te diría con prácticamente casi todas las asociaciones sectoriales de Tenerife y de Gran Canaria. Uh-huh. Justo en Gran Canaria estamos ahora en ese proceso. Para nosotros la idea del Iberostar Food Lab es la de un punto de encuentro del sector. O sea que idealmente el sueño de este proyecto es que sea un punto de encuentro entre profesionales de las islas y del sector, de cualquier ámbito. Todo lo que esté relacionado con la gastronomía, pues en este espacio tiene las puertas abiertas. Entonces sí, evidentemente. También planteamos la posibilidad de deslocalizar algunas acciones o reproducirlas tanto en Tenerife como en Gran Canaria. Estamos en el proceso de encontrar el lugar o el partner adecuado, pero bueno, inicialmente la sede está en el Hotel Mensei, y aquí es donde queremos inicialmente que se desarrollen las acciones, ¿no? Pero sí, estamos trabajando en ese sentido y esperamos, te digo, entre esta semana y la próxima, que esto quede cerrado.
Pues Roberto, seguiremos hablando contigo, seguiremos muy atentos a este proyecto, tanto en la web de Locos por la Gastronomía como aquí en el programa de radio. Agradecerte que estés que hayas estado con nosotros en el día de hoy. Y yo te lanzo un input nada más. Crea también algunos cursos de comunicación gastronómica y de el buen uso de las redes sociales en la restauración en Canarias. Creo que ahí hay un hándicap y un camino muy interesante por recorrer, y me atrevo a lanzarte un nombre al aire: Diego Coquillat. Yo he estado en algunas de sus ponencias y es el número uno, sin duda, de nuestro país al respecto.
Pues mira, te adelanto algo. Estamos trabajando ya desde hace algún tiempo con Eva Ballarín. Diego Ballarín forma parte de Barra de Vida, que lidera Diego.
Sí.
Y estamos planteando un evento en la línea de Barra de Ideas, yo creo que a final de año seguramente, donde estaría seguro Diego. O sea que cogemos tu testigo.
Venga, pues ahí estaremos seguros.
Perfecto, Javier.
Un abrazo fuerte, Roberto. Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Encantado.
Bueno, nos vamos a publicidad y venimos enseguida.
Todo me sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta.
Radio Marca.
Buenos días, póngame unas croquetas.
Con mucho gusto.
Y también dos raciones de esa exquisita paella.
Con mucho gusto.
Y otras dos de ropa vieja.
Con mucho gusto.
Descubre las comidas preparadas
con mucho gusto
por Cumbres Canarias. Comidas elaboradas artesanalmente con productos seleccionados. Un variado menú para llevar a casa o para cualquier tipo de celebración. Comidas preparadas de Cumbres Canarias.
El gusto es nuestro.
Te esperamos, como siempre, en Francisco Guría 24 o a tu pedido por teléfono en el 928-367-868.
¿Ir al dentista te ha quitado las ganas de sonreír? Recupera la sonrisa en Centro Dental Quezalba. Tu primera consulta es gratuita. Nuestros materiales de implantología son de gama alta con garantía de por vida y con un 10% de descuento. Nuestros equipamientos son de sofisticada tecnología. Nuestro grupo de profesionales están comprometidos con tu salud y belleza bucal. No dejes de sonreír. Ven a Centro Dental Quezalba. Estamos en la calle Pintor Miró Mainón 9, Lomo Los Frailes. Llámanos al 928-67-1471. Y ahora también en el nuevo centro del Paseo Las Canteras, en Guanarteme, al lado del auditorio, con el teléfono 928-83-7370. Visítanos. Centro Dental Quezalba. Especialistas en sonrisas.
Dielca, empresa 100% canaria, expertos en material eléctrico, iluminación y telecomunicaciones. No dejes de visitarnos en los polígonos del Sebaral o Arinaga y también en nuestra web, dielca.com. Dielca, más de 30 años dando energía a tus sueños.
¿Dónde me vas a llevar hoy?
Oye, ¿podríamos ir a G2 Café? Tuve ayer una reunión de trabajo y habían familias, grupos de amigos. Además, tienen parque infantil y servicio de mesa en una gran terraza.
¿Dónde dices que era?
En el Centro Comercial La Ballena, junto al parking gratuito exterior. ¿Te mola? G2 Café.
Marketing Winner, única empresa plenamente canaria con medios propios. Radio, prensa, vallas gigantes y lonas de grandes formatos. Llegue a donde nadie va a llegar con la garantía de un líder. Garantizamos miles de impactos diarios al mejor precio por impacto. Marketing Winner, póngase en contacto con nosotros en el 928-91-48-38. No vendemos publicidad. Vendemos resultados.
Radio Marca.
Rincones con encanto.
Pues bueno, después de estos breves anuncios, que además agradecemos a todas estas empresas que confían en nosotros, en Radio Marca Gran Canaria, en Locos por la Gastronomía, volvemos a retomar el testigo. Y interesante este proyecto que nos estaban contando, ¿verdad, Juan? Además que tú, que dedicas a la formación también dentro de Reaccional, todo este proyecto suena muy, muy interesante.
No, el proyecto es interesantísimo, que la apuesta por Hidrostar, tanto con Marcos, con un restaurante gastronómico de riesgo incalculable, porque es algo que realmente, cuando haces algo completamente diferente, tienes la incertidumbre.
Tiene una pinta el aborigen, o sea, tengo unas ganas de sentarme en aborigen.
Claro, pero bueno, por eso digo que yo aquí a toda la cadena hotelera que apuesta sin saber si va a salir, ¿no? Porque lo fácil es apostar por un restaurante de Sota Caballo Rey con un productito bien, y sabes que eso sí o sí va a sacar los números. Pero ir un poquito más allá es lo que las cadenas hoteleras... las gracias son infinitas, porque son las que ayudan a dar ese primer paso de calidad.
Que yo creo que aquí, en ese tema, y Iván, y tú lo conocías muy bien, el mundo turístico y el mundo hotelero de las islas, las cadenas hoteleras fueron acusadas hace años, para mí mal acusadas, por la mala restauración del sur de la isla. Decían, el todo incluido está matando al restaurante mío que vive fuera. Yo siempre les decía, cuando trabajaba en Heineken, no, tu restaurante lo está matando esta mierda de pollo y papas congeladas que pone, que la gente para comer eso se queda en el hotel. A día de hoy, los hoteles son los primeros abanderados en las zonas turísticas en sacar una gastronomía de calidad. Yo estuve anoche cenando en el restaurante Ovo, la nueva propuesta del grupo López Sáenz Villa del Conde, que me gustó bastante, unas carnes espectaculares y un pescado también muy bueno, y con vinos también de Gran Canaria, cosa que agradecí. Y y está al nivel de lo que puede ser la Toscana o lo que puede ser el Ácara. Pero si nos vamos también al Hotel Cordial Mogán, está ahora Alexis García con la nueva etapa que está haciendo en el restaurante Los Guaires. Salen de vacaciones el 18 de este mes de junio, vuelven a final de julio, están 40 días fuera y van a reformar todo el restaurante. De hecho, yo he aplazado mi visita a las reaperturas ver el restaurante reformado, y va a ir a, porque además el menú lo han sacado hace poco y lo van a mantener después, y pues reforman toda la sala.
Cierto es que ya era precioso. Es una cosa, de las cosas que más me gustan a mí, la terraza del restaurante con vistas, sí, y demás.
Yo creo, una visita que les hice en diciembre, algunos comentarios me decían el otro día que iban por ahí los...
Como todo, claramente es mejorable, pero me gusta, porque si ya era bonito...
Sí, era un sitio con, además, las pistas espectaculares. Las pistas espectaculares, o sí, que hablamos del Seaside con Wolfgang al mando. Ahora Thomas Lip está trabajando también abajo en el sur, o hay muchos hoteles abajo que están trabajando el 360 grados del Hotel Bohemian Suite. Desde aquí, así, lo que sí le digo aquí también, y lo digo al aire, y que lo quiera coger, que lo coja, y quien no, que no lo coja, lo que sí le digo a los restaurantes, a los hoteles, que mantengan regularidad. O sea, es importantísimo que se coma bien el día que se vaya a comer, independientemente de que esté el chef titular o no esté el chef titular. Y hasta ahí puedo leer. Iván, en ese tema, ¿qué estás viendo tú en la gastronomía? Porque yo sé que tú, aparte de ser empresario, eres gastrónomo, te gusta comer y sales a mirar. ¿Qué estás viendo en la isla de Gran Canaria, en la ciudad de Las Palmas, que te está llamando la atención?
Yo veo dos bandos, claro. Uno es la preocupación, sí, de tener un local bonito. Yo le digo muchas veces, estos locales que montas nuevos, que ves por ahí, fantásticos, que son locales Instagram, ¿no? Están todos de moda.
Locales Instagram, qué bonito.
Que tienen sus bombillos colgados y esas cosas, y te son fantásticos. Y luego, cuando tú vas a probar la carta, el producto hace aguas por todos lados, y tienes lo típico, y no defiendes lo que tienes, sino lo que quieres aparentar ser, ¿no? Y sobre todo es porque, te digo, hay una evolución estética en todo, en el mundo, en las facetas de diseño, pero también tiene que haberla en la parte gastronómica, y tiene que haber conceptos. Los conceptos a veces me defraudan. No sé si a ti te pasa y a muchos que nos están oyendo.
Yo creo que,
no pongo nombres, todo lo contrario.
Ah, yo sí los pongo.
Por otro lado, yo no, para eso estás tú. Pero por otro lado sí te digo que hay una preocupación en la gastronomía, en hacer las cosas bien, si se ve que estamos creciendo, que sí, sobre todo en el sur, pues sí, hay la apuesta de grandes chefs con grandes platos, que, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo en que tienen que mantener, cuando está el chef titular o cuando no, tienen que mantener ese estándar de calidad para el cliente, tanto el que se queda en el hotel como el que viene de fuera, que quiere venir a comer, eso está claro, pero que es una mezcla de las dos cosas. No obstante, si hay una realidad, que hay muchos restaurantes que se abren y se cierran y se abren, y que cambian de nombre y que siguen siendo lo mismo. Y hay restaurantes como el Monóculo, que era un restaurante fantástico.
Espectacular, es una
que no entiendes por qué se cierra.
Una,
¿no?,
tristeza. Y después.
Y hay restaurantes abiertos que no entiendes por qué siguen abiertos. Es decir, es una
Voy a morderme la lengua, porque, por ejemplo, en ese tema sí que no voy a decir nombres, pero hay una cadena de restaurantes aquí en Gran Canaria que se ha convertido en una cadena que, cuando era un solo restaurante, a mí me gustaba mucho. Y ahora que se ha convertido en una cadena, para mí ha dejado de tener personalidad de restaurante y se ha convertido en una auténtica franquicia. Me sorprende, porque todos sus locales funcionan, están llenos, y no digo que se haga mala comida, que no es, pero carecen de alma y de personalidad en ese tema. Y eso es el miedo que a veces yo creo que deben de tener un restaurante a la hora de crecer, Juan.
Es que hay dos tipos de restauración. Es decir, hay una restauración que es colectiva, que lo que es un negocio más, como el que vende camisetas, lo que vende comida. Decir, y tenemos que verlo ahí. Ellos intentarán, pues claramente, tener, bueno, todo, pues, que el restaurante sea Instagram, pero cada vez el producto tal. Entonces se ve como una empresa más, una empresa de restauración, como también hablas de esa cadena, pero hay más. Es decir, y lo ven como un negocio. Y después hay gente que lo que busca es un poquito más de alma, porque se dedica a esto, le encanta y va un poquito más allá. Todos tienen que existir, todos van a existir. Y deben existir.
Pero hay muy buenos gestores. Una de las preguntas que me están haciendo en estos últimos meses, y me lo hacen las instituciones políticas, curiosamente, miembros de, no las instituciones, miembros de, políticos de la isla, del poder y de la oposición y de todo, es: ¿por qué Gran Canaria no tiene ninguna estrella Michelin? Es una de las preguntas que me hacen. Yo siempre les contesto una cosa. O me dicen: ¿por qué Tenerife tiene 6? Yo digo: bueno, Tenerife lleva casi más de 12 años, 13 años trabajando un plan de gastronomía que aquí se está empezando a hacer ahora a nivel insular con esta corporación liderada por Antonio Morales, porque ninguna de las anteriores, ni el PP ni el PSOE, cuando estuvieron, miraron nunca a la gastronomía. Antonio Morales, que viene de donde viene, él tenía el concepto de que la gastronomía, el sector primario, es importantísimo y lo está llevando a cabo, además obligando a sus consejeros a que trabajen de manera transversal entre las distintas consejerías. Juan, tú y yo solo hemos vivido desde dentro, sabemos que es difícil, que es complicado, pero sí, se puede conseguir.
Sí, pero fíjate, yo también creo que ahí, de las 6 estrellas Michelin, si analizamos un poco, si vamos a sentarnos en Tenerife, que hay que sentarse porque...
Son el referente en Canarias.
Referente, esto es indudable, ¿no? Fíjate, 4 son de hotel, una de un...
No, 5 son de hotel.
Bueno, no sé...
Cuatro.
Sé por dónde iba, pero una es de un loco empresario que se ha enamorado de todo esto, de todo ese input y tal. Y
otra Fran Relea con Kazán.
Eso es de un loco empresario que, a raíz de los éxitos hoteleros, pues se anima. Y lo otro es un loco que es el referente, como son los hermanos Padrón, que desde el minuto uno lo vieron. Pero esto es como un caso excepcional, que es en cualquier isla que hubiera estado, los hermanos, incluso La Graciosa.
Los hermanos Padrón son los Roca de Canarias.
Es decir... Quitando de eso, o sea, yo ahí sí es la lanza que suelto, ¿no? Es decir, sí hace falta que el valiente, las cadenas hoteleras, pues ayuden un poquito en ese sentido, que lo vean, que lo están viendo. Está
clarísimo. Fíjate que en ese caso también, hablando, yo quiero mencionar de aquí, darle mi apoyo a Andrea Bernardi, a Fer Fuentes, del restaurante NUP, porque le dieron la estrella Michelin, a continuación le vinieron momentos muy duros, y ahora están dentro de un hotel, por eso decía en ese tema de La Laguna. Yo estuve cenando en Gastro Canarias ahí, y la verdad es un restaurante que yo recomiendo, porque yo sí te aseguro una cosa. Vas a probar platos que no estamos acostumbrados a probar, porque la cocina chilena es una gran desconocida. Sabemos mucho de la peruana, sabemos mucho de la niquesa, sabemos mucho de la mexicana, pero de la chilena no. Y la cocina italiana que te prepara Andrea, porque ahí viajas entre Italia y Chile, no es una cocina italiana a la que estemos acostumbrados al uso. Y yo desde aquí les recomiendo, pues además, un estrella Michelin que puedas comer, y lo tengo delante del artículo, por 65€ el menú más corto. Yo creo que es interesante. O el Rincón de Juan Carlos, o el MB, porque el Langorostiza sigue siendo un maestro, o Kabuki. Tenerife son unos referentes en ese tema. Pero yo me voy aquí a Gran Canaria, para no desviarme. Y es que yo creo que aquí tenemos magníficos restaurantes, y voy a ir a la capital. La capital tenemos consolidados, como puede ser Deliciosa Marta o el Que Leche. Restaurantes que yo creo que no poca gente, lo conoce más gente de lo que parece, pero no suele estar en boca del público, como es el Embarcadero, que estando en el Movimiento Deportivo, Rafa hace una cocina completamente diferente. El Equilibrista, Carmelo Florido, un referente. Y ojo a estos chicos nuevos del Neodimio 60, que no me canso de recomendarlo, que están haciendo una cocina espectacular con muchas raíces italianas, con un maridaje también divertidísimo, con cócteles, un gastrobar pequeñito para 20 comensales. Esa es un poco la línea.
Para mí, sabes que esto lo hemos hablado fuera de la radio, esos son los locales que hacen que el estándar de calidad medio suba de manera desorbitada. Son donde uno va, come lo que el cocinero pues se le apetece, conoce, sabe, no tiene complejos y disfruta cocinando. Y lo notas desde el pan hasta el postre.
El pan de Neodimio, Iván, tiene 10 años de vida, no es broma. La masa madre tiene 10 años de vida, se llama Santi, porque Dani, el cocinero, es un admirador incondicional de uno de los referentes de la cocina de producto, como era Santi Santa María, que murió además de un infarto en uno de sus restaurantes en el mundo. Él murió en Shanghai, si mal no me equivoco, de un infarto en su momento. Y la masa madre se llama Santi, y ir al Neodimio 60 y empezar con un pan con nombre, ya es una declaración de intenciones. Y además es muy bueno porque está cerca del entorno de Santa Catalina, está bajando por la calle Alfredo Lejons, pasando el Gen Isabel. Un poco sería la línea. Yo creo que ustedes, como restauradores, a ti como empresario, ¿te gustaría que se creara esa sinergia de sitios con alma? Ustedes llevan cocinando, tienes unos arroces muy buenos, siempre tus papas arrugadas. En Fataga comes papas arrugadas, no sancochadas. Es mi pelea, siempre me río.
Algo tan aparentemente sencillo y que no sé...
Pero no se hace, no, ¿verdad, no, Iván? Cuando yo creo que a ti te sería más barato y más rentable hacer las papas que hacen los demás, y tú no. Cuando no tienes papas buenas, exacto, te dicen, hoy no tengo papas.
Exacto. Esa ha sido nuestra política, ha sido de hacer de lo pobre hecho rico, de lo sencillo, de la cocina auténtica, de las señoras, de las amas de casa, de nuestras madres, nuestras abuelas, nuestros tíos. Esa cocina, llevarla, actualizarla un poco con un toque personal, por supuesto, y no hacer lo que hacen los demás, uh-huh. sino tener un toque personal, tener un estilo y sobre todo hacer que el cliente se sienta en un sitio a disfrutar y a ser feliz, ¿no?
¿Cómo ha sido el integrar la cultura y la gastronomía bajo un mismo paraguas en ese tema? Porque tienen que haber pasado ahí. Yo he visto algunas, conozco sí. otras y las que no he visto ni he conocido. Tuve que haber sido un espectáculo. Sí.
Bueno, ha sido la verdad que ha sido lo más bonito de este negocio. Yo creo que la investigación esa, nosotros investigamos mucho recetas antiguas, ¿no? Uh-huh. Recetas ya tanto familiares como recetas que nos han encontrado en libros antiguos que ya no se editan más, recetas apuntados de una señora de La Gomera que nos pasó unas recetas del almogrote apuntado por ella con falta de ortografía, esas recetas que tienen esa fuerza, ¿no? Que las ves y se te encoge el alma, y hemos intentado pues hacer pues algo con mucho amor, desde el respeto, ¿no? Pero como te decía antes, inspirándonos en la ciudad de Las Palmas, que es una ciudad de mezcla de culturas, que también es interesante darle una pequeña personalización, ¿no? Pero siempre con mucho respeto.
Y esto, Javier, creo que es con lo que nos debemos de quedar siempre. Es decir, parece que siempre, sin estrellas Michelin, hay fracaso. Es decir, para mí los premios y todas esas cosas no pueden ser nunca el fin.
Los premios son los clientes.
Nunca son el fin. Debe ser una consecuencia de un trabajo bien hecho. Una consecuencia.
De acuerdo. Correcto,
sí. Pero entonces, no obsesionarse, ya llegarán. Y si no llegan, apostar por locales como Fataga, como Neodimio. Es decir, que vas y realmente...
Majugas, me olvidaba de mi amigo Braulio. Braulio está ahora mismo a un nivel.
Salir contento con una sonrisa, eso es lo que debe buscar un restaurador y un empresario de restauración.
Siempre digo que el otro día me reía en el colegio de mi hija de 7 años, le pregunté, estaban los niños ahí hablando de restaurante favorito, me lo decía la profesora. Uno decía el McDonald's, los nuggets, y salta mi hija, no, yo tengo una duda, no sé si me gusta más el majuga o el queleche, porque el majuga me gusta el arroz negro y el queleche los huevos rotos con cecina. Y los niños miraron a mi hija como si fuera un marciano, me decían ese tema. O por ejemplo, desde aquí quiero felicitar al colegio de mi hija, el hispano inglés, porque yo les propuse una cosa, digo, oye, la actividad de final de curso, porque en lugar de llevarlos a un cine, a un teatro, a un... porque no se la llevan a la finca de la Laja de Daguete, de nuestro amigo Víctor. Y estuvieron el otro día los niños viendo el café, probando queso, viendo la fruta, probaron el agua de la fuente de Víctor. Mi hija llegó a casa con los ojos como platos. ¡Guau, qué guay, papi, qué bien! Sí, sí. Es uno de los deberes pendientes en que los colegios se les enseña a los niños. Yo creo que la gastronomía, al igual que el teatro, tendría que ser asignaturas obligatorias en la sociedad. Iván.
Totalmente de acuerdo con eso.
Estamos a 3 minutos, tengo a mi compañero técnico, porque además hoy vamos a ser tremendamente puntuales, porque empieza a rodar el balón del Mundial en nada. Pero todo esto que hemos estado hablando y que seguiremos hablando es porque estáis de cumpleaños.
Sí, señor, sí, señor.
5 añitos.
5 años.
Ya contaremos largo y tendido lo que se va a vivir el domingo 24, encima el día de San Juan en Casa Fataga. Ese día, a ver, a todos los que nos están oyendo, vayan durante estos días y vayan a partir del 25, pero el 24 no vayan, porque el 24 va a estar de puertas para adentro con algo especial, ¿no?
Sí, sí, no podemos contar de momento, pero como tú sabes, lo haremos con muchísimo, muchísimo amor.
Muchísimo amor. Y el 24 nos iremos todos a darnos un baño en las canteras, como decía la canción. Juan Santiago, FEGASTROCAN, seguiremos hablando de FEGASTROCAN. Muchas gracias por confiar también en mí para formar parte de la misma. Y a todos ustedes, yo tengo a mi compañero Cristian Serrano, Han Solo, como digo yo ahí en la nave. Yo siempre digo que soy Chewbacca, con la música de fondo, sabor de amor y sabor a goles. Porque desde hoy, desde este mismo momento, la selección española, con hierro o sin hierro, con Lopetegui o sin Lopetegui, sin ministro de deportes, o si ya lo tenemos, ya ni sé si tenemos ministro o no tenemos ministro, pero no tenemos ministro, no tenemos entrenado, pero España va a ganar el Mundial. Y Edu García, aquí en Radio Marca, y nosotros, la Radio del Deporte, se lo vamos a contar todito. Y la programación especial empieza ya. Que ruede el balón. Nos vemos en los restaurantes. Que aproveche. Adiós. Radio Marca. Radio Marca.